Entramos, oyentes de Radio Sefarad, en este espacio dedicado a las matemáticas, de cero a Aleph, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, Amelia, hoy nos vas a hablar de un matemático judío británico que nos dejó hace muy poco, en este pasado mes de febrero, y es Alan Baker, que se especializó en álgebra, particularmente en ecuaciones diofánticas y también en teoría de números trascendentes. Háblanos un poco de su obra y explícanos, para poder entender algo más sobre la obra y los estudios de este matemático.
Bueno, pues Alan Baker, que vive principalmente en el siglo XX y principios del siglo XXI, como hemos visto, se va a concentrar en la resolución de problemas asociados a números enteros y lo que se puede hacer con ellos, lo que se conoce como ecuaciones diofánticas. Entonces, este hombre nace en 1939 en el seno de una familia judía londinense y bueno, las matemáticas le vienen de familia. Su padre también había sido matemático de joven, pero sin embargo no puede seguir con su trabajo porque necesitaba darle de comer a su familia, y a veces las matemáticas pues no te dan de comer. Entonces, su padre lo deja y sin embargo Alan sí lo retoma, y él empieza a estudiar matemáticas ya en el colegio. Se nota que va a ser un alumno brillante y le conceden una beca cuando acaba el instituto en 1957 para poder enrolarse en el University College de Londres, una facultad donde estudia matemáticas. Tras 4 años de estudio intensivo, obtiene el graduado con un equivalente a matrícula de honor, lo que le garantiza una plaza en el Trinity College de Cambridge para cursar el doctorado. No solo era y es el Trinity College una de las instituciones universitarias británicas más prestigiosas, sino que al estar allí pudo entrar en contacto con Harold Davenport, que es un matemático especialista en teoría de números, rama de estudio que va a acabar siendo la de Baker. De hecho, Davenport le dirige la tesis y le supervisa algunos de sus trabajos primero, ya que Baker va a comenzar a cursar su tesis allí de cara al doctorado. Y además va a empezar a publicar bastante prolíficamente. De esta época son 8 de sus artículos que tratan fundamentalmente de ecuaciones diofánticas y o números trascendentes. Su tesis, que presenta en 1965, se titula Algunos aspectos de aproximación diofántica. Bueno, para que nos hagamos una idea de qué trabajaba este hombre, pues las ecuaciones diofánticas son ecuaciones normalmente en varias variables, en las cuales tanto los coeficientes como las soluciones van a ser números enteros. Por supuesto, una ecuación con coeficientes enteros puede tener soluciones racionales, soluciones reales, etcétera. Pero no son esas las que nos interesan, sino solamente nos interesan las enteras, es decir, los números positivos y negativos, los números bonitos, vamos. Uh-huh. Señalar 2 aspectos importantes. Primero, que no tienen que ser ecuaciones lineales, es más, podemos llegar a encontrarnos la incógnita hasta el exponente, como la famosa última ecuación de Fermat, y que llevan estudiándose desde la época de las matemáticas griegas clásicas, cuando Diofantos, que es un matemático que vive en el siglo III después de Cristo, y quizás fuera el único griego que no estaba interesado en la geometría, comienza a intentar resolver problemas de números naturales. Bueno, Diofantos trabaja con valores naturales porque los problemas en los que él trabajaba se basaban en situaciones de la vida real, donde el sujeto de estudio, entre otras características, tenía que no era divisible, como por ejemplo las personas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con problemas en el colegio en el que nos salen 3 personas con 4 y nos dicen, eso no tiene sentido, o coges 3 personas o coges 4 personas? Por nosotros nos interesa precisamente eso, las soluciones que son números enteros, que no están partidas. Bueno, pues las soluciones se van a ampliar desde los números naturales de Diofantos a los números enteros. Y muchos siglos después, Baker se va a interesar por aproximación diofántica, es decir, por la aproximación de números reales por medio de números racionales. En el siglo XVIII, se descubre que las fracciones continuas son una de las mejores formas de hacerlo, siendo las fracciones continuas fracciones donde el numerador es fijo, pero el denominador es la suma de un número entero y otra fracción, donde la cual la fracción tiene un numerador fijo y el denominador vuelve a ser la suma de un número entero y otra fracción, etcétera. El proceso se va a ir repitiendo, en un proceso iterativo, que tiene un número finito de pasos o no, se puede llegar a un número infinito de pasos. Bueno, entonces la idea es acotar superior e inferiormente un número real por un par de estas fracciones continuas. Ahora bien, el tipo de fracciones continuas que es mejor usar viene dado por el tipo de número real a aproximar. Es decir, si estamos aproximando un número real algebraico, es decir, la solución de un polinomio o de una ecuación algebraica, se van a utilizar un tipo. Sin embargo, si estamos intentando aproximar números trascendentes, es decir, números no algebraicos, se van a utilizar de otro. Y esto nos lleva al segundo campo de estudio de Baker, la teoría de números trascendentes, que comparte muchos resultados y muchos métodos de trabajo con la aproximación diofántica. Bueno, el mismo año que recibe su doctorado, Baker va a ser nombrado miembro del Trinity College. Este año también deja su puesto de trabajo en el Departamento de Matemáticas de la del University College de Londres para dedicarse a tiempo completo a su puesto como investigador en la Universidad de Cambridge, cargo que va a mantener hasta 1968, cuando lo nombran director de estudios de matemáticas. Dos años después, en 1970, le otorgan la medalla Field, que es probablemente el premio en matemáticas más prestigioso que hay, por su trabajo en teoría de números, en particular por el uso de formas lineales en logaritmos para resolver la conjetura de Gauss, de clases de números, y resolver la ecuación de Mordell, que es y al cuadrado igual a x al cubo más k, donde k es un número entero. Bueno, para entonces yo llevaba dos años trabajando como director de estudios de matemáticas en Cambridge, cargo que él va a dejar en 1974 al ser nombrado profesor de matemáticas puras, y este puesto lo va a mantener hasta su jubilación en 2006. Este mismo año, 1974, va a pasar una temporada en Stanford como profesor visitante. Es más, Baker va a pasar cierto tiempo en otras universidades, como por ejemplo el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en 1970, va a ser profesor visitante en la Universidad de Hong Kong en 1988, va a pasar por el ETH de Zurich en 1989 e incluso el Instituto de Investigación de Ciencias Matemáticas en Berkeley, en California. Pero siempre va a terminar volviendo a Cambridge, que es su alma mater. Bueno, un aspecto a destacar del trabajo de Baker son sus libros. Además de tener muchos artículos publicados, Baker va a escribir bastantes libros que tienen una importante trascendencia, y entre algunos de ellos me gustaría destacar los siguientes. El libro que publica en 1975, llamado Teoría de Números Trascendentes, cuyo objetivo era dar una visión general de los últimos y más importantes descubrimientos hechos en ese campo. Entre otros, va a recoger los resultados del propio Baker, y el libro es bastante concentrado, en parte por la ausencia de algunas demostraciones, de las más extensas, y en parte por resumir un amplio campo de conocimiento, así como su forma de aplicarlo para resolver problemas de números. Este libro se va a complementar con el volumen de 1977, Teoría de Números Trascendentes, Avances y Aplicaciones. Es muy llamativo eso de que se salten las demostraciones, porque en matemáticas, cuando uno hace una lectura de un libro, normalmente viene un resultado importante, y para el siguiente resultado importante hay que pasar por una serie de definiciones y de demostraciones que hacen como pausa entre un gran resultado y otro. Pero si quitas las demostraciones del medio, lo que te quedan son un trabajo muy concentrado que es muy difícil de leer así de golpe. Así que este trabajo en particular, si te lo vas a leer, tienes que tomártelo con calma y con una libreta gigantesca de apuntes al lado. Bueno, otro libro muy destacado de Baker es La concisa introducción a teoría de números, y en efecto es concisa porque tiene unas 50 páginas, y se trata fundamentalmente de un curso introductorio, por lo que no hacen falta muchos conocimientos previos para entender su contenido. Y bueno, en 2007, un año después de su jubilación en Cambridge, él va a publicar otro libro llamado Formas logarítmicas y geometría diofántica, que va a escribir junto con Gilbert Buchtold. Y se trata de otro libro de texto orientado a introducir al estudiante en los contenidos sin concentrarse en los aspectos más técnicos ni en pequeños detalles. Para profundizar, ya estaban los artículos que tanto Baker como Gilbert habían estado escribiendo al respecto. Bueno, también me interesa destacar otro trabajo, de nuevo escrito con Gilbert, en donde hacía una recopilación de lo que se había conseguido en teoría de números, trascendencia y geometría diofántica, así como los problemas abiertos que había en esta rama concreta. Y es que Baker, como hemos visto, se dedicaba principalmente a resolver problemas. Por ejemplo, el problema de Hilbert número 7, que pregunta si un número del tipo A elevado a B, con A y B algebraico, pueden ser trascendentes. Cierto es que Gelfond y Snyder habían dado soluciones independientes 5 años antes de que naciera Baker. Así que Baker no puede solucionar este problema. Lo que hace es generalizar los resultados, además a lo grande, tanto de Gelfand como de Snyder, a partir de lo cual es capaz de generar una gran cantidad, es decir, una categoría grande de números trascendentes no identificados anteriormente y que además se pueden usar en problemas de diofántica. Bueno, Alan Baker se lo reconoció en vida como el gran matemático que era hasta muy recientemente. Él va a morir, como hemos comentado, el 4 de febrero pasado. Y algunos de los honores que recibió, además, fueron, por ejemplo, el premio Adams en 1972. Fue nombrado miembro de organizaciones como la Academia India de la Ciencia de Delhi en 1980, la Academia de la Ciencia en India de Allahabad en 1993, la Academia Europea en 1998 o la Academia Húngara de la Ciencia en 2001. E incluso fue nombrado el miembro de la Real Sociedad de Londres en 1973, que hasta donde yo sé era el reconocimiento que a él le resultaba más interesante. Aunque se jubila en 2006, va a seguir trabajando hasta el final, tal y como atestiguan sus libros, por ejemplo, el último sale en 2012, el curso coherente de teoría de números. Y bueno, era una persona reservada y se tienen pocos datos de su vida privada, más allá de que le gustaba viajar, que le gustaba la fotografía y el teatro. Y por supuesto de su gran calidad como investigadora en matemáticas. Hemos comentado que va a recibir la medalla Field en 1970. Y no solo por el uso de formas lineales, sino también otro de los motivos por el que se le otorga es por demostrar que ecuaciones del tipo f de x es igual a m, donde m es un número entero, que al menos tengan grado 3, tienen un número finito de soluciones enteras. Esto va a abordarse porque formaba parte del problema número 10 de Hilbert. Bueno, él va a demostrar, entre otras cosas, que estos problemas van a tener un número finito de soluciones, lo cual a simple vista no se puede demostrar. Perdón, no que no se pueda demostrar, sino que no se ve claramente. Y además, él va a llegar más lejos. Él lo que va a decir es que ese número de soluciones va a depender de los coeficientes de la ecuación y del grado de la ecuación. Entonces, no se va a resolver el problema porque, aunque no es que sea imposible, es que actualmente con los medios que hay es muy, muy, muy complicado. Sin embargo, lo que él va a hacer es acotar la posibilidad de encontrar todas las soluciones de una gran cantidad de ecuaciones. Entonces, si tú acotas las soluciones y además sabes qué tipo de soluciones son, por medio de un ordenador es muchísimo más fácil calcularlas que en otras circunstancias.
Muy bien, pues ese ha sido el resumen de la vida de Alan Baker, de su obra matemática aquí en De Cero a Aleph. Muchas gracias, Amelia, por acercarnos la figura de este matemático judío británico que, como nos decía, se especializó en álgebra y particularmente en esas ecuaciones diofánticas. No sé si nos quieres aclarar algo más antes de terminar el programa de hoy en relación a la figura de Alan Baker.
No, solamente que se pasó toda su carrera resolviendo problemas concretos y eso lo diferencia un poco de estos matemáticos que se dedican a desarrollar una teoría. Él prefería resolver un problema y a partir de ahí ir desarrollando las herramientas necesarias.
Muy bien, pues muchas gracias por ese último detalle que cierra el programa de hoy aquí en Radio Sefarad, en este De Cero a Aleph. Hasta la próxima, Amelia.
Buenas tardes. We'll be right back.